Bueno, se comunica, ya son las 8:11, efectivamente estamos arrancando la tercera hora del informativo, y se comunica Agustina Basurto para preguntar si hay un programa de salud, bienestar o social de Jalisco, donde registrarme. Dice, saludos, me cae muy bien, muchas gracias Agustina Basurto, te mandamos un fuerte abrazo. Sí, hay un programa del gobierno del estado que se llama Seguro Salud Jalisco. Está pensado en las personas que no tienen seguridad social para que tengan el servicio gratuito de atención médica en cualquiera de las áreas. Déjeme citarle los requisitos que se requieren: ser residente del estado de Jalisco, no ser derechohabiente de ninguna institución de seguridad social. Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, de Petróleos Mexicanos, de la SEDENA o de SEMAR y SUCURP. En este caso son los requisitos, son tres: ser residente del estado de Jalisco, no ser derechohabiente de ninguna institución de seguridad social, y SUCURP es lo único que requiere. Si usted necesita más información, lo puede consultar en línea o al teléfono 3338-233220. Reitero, 3338-233220. Se comunica también Leticia González. Pregunta en qué letra van del bienestar, en la letra R, señora Leticia. Dice Antonio Flores Gris, Héctor no le iba al Atlas, sí, eso
sí,
dije.
Sí, eso dijo.
eso dije, Antonio. Héctor le iba al Atlas, su familia es atlista, la familia Morquecho, pero yo en lo particular, desde niña le voy a Chivas, en Michoacán. Lourdes al América y tu servidora a las Chivas.
Híjole, yo no sé quién está peor.
Desde niñas.
No, sí sé quién está peor. Lulu.
Sí, sí, yo también creo que vamos a irle a la
bueno,
América.
No tienes mucho para hablar ahorita de la Chivas,
¿sí? No, bueno, perdimos, pero bueno.
Pero nos divertimos.
Así son las cosas, sino en todas tienes que ganar y perder. Elena González dice, unos vecinos tomaron el recibo de la luz y contrataron en internet a mi nombre, dejaron un adeudo y ahora que ya quiero contratar el servicio de internet no puedo. Pregunta dónde puede reportar esta situación anómala.
Pues en su compañía, directamente en la compañía, por supuesto. Aunque habitualmente, si tiene recibos anteriores, viene algún número de que lo identifique. Entonces en internet con ese mismo número puede descargar nuevos recibos.
Pero fíjate cómo hay gente tan ventajosa, ¿no?
Ah, sí, de que los hay, los hay.
Javier Magaña, hoy es el Día de los Músicos y también el Día de Santa Cecilia, así es de que muchísimas felicidades a quienes llevan ese nombre. El señor Huerta en Fobiste, Miravalle, no tenemos agua, nos toca el corte, pero la semana pasada que no nos tocaba, también quitaron el agua. Qué fastidio, señor Huerta, que tenga que pasar por dos cortes en este caso.
¿Y sabes qué pasa? Está ocurriendo que en algunas colonias, por ejemplo, no sé, tu colonia dice que sí va a haber agua, pero en la de un lado no. Pero resulta que la tubería pasa por la de un lado. Entonces, aunque tú no estás en las colonias afectadas, por ser vecina de esa colonia que sí tiene problemas, también te quedas sin servicio. Se solicitan donadores de sangre y plaquetas de tipo B positivo para Milka Isabel González Alaniz. Milka Isabel González Alaniz, ella está en el Centro Médico Nacional de Occidente en cardiología. Ojalá pueda colaborar porque es urgente. De donadores de sangre y plaquetas tipo B positivo. Cualquier información al respecto se la pueden dar al 3314-464974. 3314-464974. Le repito el nombre de la paciente, Milka Isabel González Alaniz. Dice a través de WhatsApp, buen viernes, Gris, Escamilla, son mi dúo dinámico, soy Salvador Méndez. El Atlas sacó a las Chivas, después sacará a los Xolos y después sacará al Cruz Azul. Y ya encarrerado, don Salvador dice, la reforma al Poder Judicial va porque va, viva la 4T. Ya envalentonado, don Salvador. Nos mandan por acá un meme de la victoria del Atlas sobre las Chivas, muchas gracias. Adolfo Cervantes Castañeda nos dice, El tema de estos días es la desaparición de los organismos autónomos, lamentable. Lo que debe desaparecer es la Guardia Nacional, que le cuesta al país una derrama económica de más de 100 mil millones de pesos mensualmente. En los caminos de Cuquío a Yagualica y de Yagualica a Tepa nunca se les ve. En los estados del norte, en las autopistas al sur del país tampoco se les ve. Por consecuencia, debe desaparecer la Guardia Nacional porque su existencia es demasiado costosa para el país. También a través de WhatsApp nos dicen, buenos días, feliz viernes, quisiera preguntar, si se identifica a los muertos que surgen de los enfrentamientos armados legales y también los que son entre mafias, porque quizá entre ellos se encuentra tanto desaparecido que quizás secuestran. Sí, hay algunos casos, ¿eh?, de personas que participan en enfrentamientos. Por ejemplo, ¿se acordará usted de hubo un evento hace poquito en Ojuelos de Jalisco, donde localizan 5 cadáveres decapitados que aparentemente participaban en un grupo criminal, y las familias los identificaron, de menos a uno de ellos, como una de las personas que estaban desaparecidas en Tlaquepaque? Y esto reafirma esta posibilidad de que algunas de las víctimas estén siendo reclutadas por parte de la delincuencia organizada. Nos preguntan por acá, ¿saben si habrá nuevo registro para personas con discapacidad en las pensiones del bienestar? No, la verdad es que lo desconozco, y lo platicábamos el otro día, que de repente hay mucha difusión para ciertos temas de becas y de apoyos sociales, pero no así para personas con discapacidad. Le prometo, de cualquier manera, que haremos lo posible por tener esta información. Daniel González nos dice, quiero reportar que aquí por el Estadio Akron se siguen escuchando muchos llantos. Estoy preocupado. ¿Habrá fantasmas o qué fue lo que pasó? Obviamente lo dice con ironía, porque las Chivas perdieron ayer y seguramente quedaron los lamentos ahí atrapados en el Estadio de las Chivas y en el Bosque de la Primavera. Nos dicen, ¿es verdad que ya hay inscripciones por el programa Bienestar de 65 y más? Sí, y hasta el próximo 30 de noviembre son las inscripciones. Le recordamos que los sábados se atiende a las personas sin importar su apellido. Entonces puede aprovechar mañana para hacer su inscripción. Felipe Lomeli nos dice, pobre del pueblo de México, totalmente indefenso como nunca ante el inmenso poder del gobierno de la secta morenista, y nadie nos puede ayudar. No solo puede hacer y deshacer, sino que ya nadie puede sacar a la luz las corruptelas como hasta hoy nos veníamos enterando. Ni el viejo PRI se atrevió a tanto, dice Felipe Lomelí. Dice por otra parte Miguel Vega desde Sacramento, California. ¿Por qué en el podcast de las 7 de la mañana elimina la sección de deportes cuando es un programa especial? Ah, bueno, tiene que ver con un asunto de comercialización, don Miguel. Se comercializa para salir al aire en vivo, no para estar en la repetición, de tal suerte que por eso se saca de la repetición. Y nos dicen también por acá, por favor informen qué día y a qué hora entrevistan a la licenciada de pensiones, me imagino que a la delegada del programa de bienestar. Aquí en Buenos Días no está programada todavía, pero si Huicho la tiene para módulo de servicio, le prometo que le pediré que lo informe en su programa oportunamente. Nos dicen también por acá, antes de irnos a la pausa, a mi querido Luis, buenos días, ¿me podrían pasar el comunicado de la rectora? Ahora veo la manera de subirlo y de pasárselo con todo gusto a través de WhatsApp. Y finalmente, dice Margarita, ayer fui a ver recién, es aburridísima, la mayoría de la película es musical y tiene muchos agudos. Me imagino que se refiere a la recomendación que nos hizo Katia Plasencia en Espectáculos. Pues gracias por su opinión, Margarita.
Bien, este comunicado se da unas horas de que comience la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario para la elección del rector o rectora. Y este comunicado de Leticia Leal Moya dice a la comunidad universitaria, quiero compartirles que he decidido declinar a mi aspiración para contender a la rectoría general. Este camino ha sido enormemente gratificante. Escuchar y recoger las propuestas de las y los estudiantes, de las y los profesores, de las y los trabajadores universitarios, me han hecho constatar la grandeza de nuestra querida Universidad de Guadalajara y la gran valía de nuestra comunidad. Agradezco a todas y todos quienes me han manifestado su apoyo en este camino. Hoy doy un paso al costado por una sola razón y con una convicción muy clara. Es tiempo de mujeres. Las mujeres sabemos pensar y trabajar en comunidad. Las mujeres sabemos que lo importante no es quién llega, lo importante es la causa. Lo hago para favorecer a mis compañeras y así aumentar las posibilidades de que sea una mujer quien llegue a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, la mejor de México. Invito respetuosamente a las y los integrantes del Consejo General Universitario a que tomen en sus manos la oportunidad histórica de elegir a la primera rectora en la historia de la Universidad de Guadalajara. A mis queridas compañeras Carla y Mara, mi gratitud por el apoyo que siempre me han brindado. Todo el éxito, Leticia Leal Moya. La competencia hoy entonces está, le reitero, en la sesión que arranca a las 11 de la mañana del Consejo General Universitario, entre dos hombres que serían Carlos Iván Moreno y José Francisco Muñoz Valle. Estos serán los dos hombres y las dos mujeres, Mara Robles y Carla Planter.
Lo platicamos antes del noticiero de las 8 de la mañana, Gris, que yo en lo personal no entiendo la lógica de esta renuncia, porque dice que declina para que haya más posibilidades de que la próxima de que el ungido sea una mujer, que sea rectora. Para mi gusto bajan las posibilidades.
¿Por qué?
Porque en este momento, al ser 5 candidatos cada en total, si son 3 mujeres y 2 hombres, hay 60% de probabilidades de que sea una mujer y 40% de probabilidades de que sea un hombre. En este momento, al bajarse ella, quedan 2 hombres y 2 mujeres y queda 50-50% de
probabilidades. No, necesariamente, porque mira, son 198 consejeros, la mitad hombres, la mitad mujeres, pero además por grupos, pues hay liderazgos dentro de la Universidad de Guadalajara, y tú sabes que un grupo le dará su voto a tal candidato, otro a tal candidata, claro, ¿no? Entonces, digamos, no es en proporción en cuanto a la cantidad de consejeros, claro, pero que le da la posibilidad a cada uno de ellos de llegar.
No, claro, pero estadísticamente, o sea, netamente con fines estadísticos, bajan las posibilidades de que sea una mujer, porque son 2 y 2. Más allá de quiénes son los consejeros y demás, si son más hombres que mujeres, es más fácil que sea un rector.
Es que igual el consejo podría decir que fuera un hombre.
No, yo lo sé, pero a lo que me refiero es que al ser 3 mujeres, hay más opciones de que sean mujeres las rectoras. Al ser 2, bajan las posibilidades. Es decir, insisto, estadísticamente hablando,
al contrario, mira, por ejemplo, los votos que pensaría dar la comunidad a Leticia Leal se centran en 2 mujeres.
Sí, claro, por ese lado,
o
sí.
O sea, los votos de Leticia Leal se irían con alguna de las 2 mujeres, siendo que ella está pidiéndole al consejo que históricamente vote por primera vez por una mujer. Seguramente convencerá a sus seguidores, a quienes lo apoyaron, con quienes ella platicó, a que le den el voto a cualquiera de las 2, a Carla Planter o a Mara Robles.
Lo que es un hecho es que, y no sé si coincidas, es que me parece que es un proceso que es transparente y que creo que debería replicarse a otras instancias o a otros entes públicos o paraestatales, ¿no? Porque la realidad es que ha sido público el posicionamiento de cada candidato, ha sido público, el resultado será público el mismo día, es decir, pareciera que no hay de menos visos de algún tipo de dedazo o de algún tipo de ocultismo, ¿no? Todo se está haciendo de manera abierta, no solamente al Consejo General, sino a la
ojalá
población.
Ojalá que así sea, ojalá que de veras esto sea posible. Tú recordarás cómo fue, por ejemplo, este proceso que se vivió en el Senado de la República con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Te decían, es transparente, acudieron confiados los 48 aspirantes que se registraron, hubo 15 que fueron los mejores, y quien ganó fue la que ni siquiera tenía derecho a competir porque fue la peor evaluada.
No, fue burdo, incluso,
no,
porque tú dijeras, ocultan los resultados y no sabes quién es el mejor evaluado, dices, bueno, a lo mejor sí esta es la mejor evaluada. Pero se da a conocer que la mejor evaluada no es la que queda, como que no te explicas entonces para qué se hace tanto circo y tanta faramaya, si va a quedar quien se quede.
Pero de este proceso de la Universidad de Guadalajara, efectivamente fue abierto al público la presentación de proyectos de trabajo, se presenta entre los miembros del Consejo General Universitario, pero obviamente abierto a toda la comunidad para que conozcan quién estará al frente de los destinos de la Universidad de Guadalajara, una Universidad de Guadalajara que tiene en sus manos la educación de tantos jóvenes y que la comunidad es grande, más de 300,000.
Sí, pues, y que para el próximo año, Gris, me parece que no hay chance de que llegue la rectora, que se empape, o rector, que se empape, que conozca, ¿no? Desde el próximo año tiene que haber ya cambios sustanciales en todos los temas que se han abordado, de matrícula, de investigación, de instalaciones y demás.
Sí, ¿no? Todos conocen muy bien a la universidad. Uno de los requisitos es que fuera, de entrada, que fueran académicos.
Así es.
Bien, pues vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este día la prensa escrita. Escucharemos también parte del resumen local. Tenemos comentario, tenemos la participación de nuestros compañeros reporteros y estaremos hablando de uno de los procesos más importantes que se están viviendo en estos momentos a nivel nacional, la desaparición de los órganos autónomos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
En Estados Unidos, delincuente. En México, tesorero.
El Informador.
Citeur se queda con 52 millones de pesos de pasajeros.
Milenio Jalisco.
Trudeau comienza a dudar. Hay plan ante expulsiones. Claudia Sheinbaum.
Diario NTR Guadalajara.
A exceso de velocidad, mitad de conductores.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Este viernes se quedarán sin agua más de 1 millón de habitantes de la zona metropolitana por obras del CIAPA. Prometen restablecer el servicio el lunes. El Buen Fin 2024 arrojó una derrama económica de 6.065 millones de pesos, que representa un aumento de 9.3% comparado con el año pasado, informa la Cámara de Comercio de Guadalajara. La beca Rita Cetina, que apoya a los alumnos de secundaria con 1.900 pesos bimestrales, debe ser auditada y revisada, pide Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. De lo contrario, no garantizaría el combate a la deserción escolar. El Ayuntamiento de Zapopan advierte sobre infracciones falsas colocadas en parabrisas de vehículos que contienen un código QR diseñado para robar información personal. Violencia de género y crisis por dengue protagonizan los reclamos de legisladores en el segundo día de la glosa del sexto informe de gobierno. La secretaria de Igualdad Sustantiva, Paula Lazo, reconoce que solo se cumple el 43% del protocolo de búsqueda y que ha fallado la coordinación entre dependencias de los tres niveles de gobierno. Integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos denuncian cierres arbitrarios de casetas de peaje, indican que generan retrasos, cuellos de botella y afectan la seguridad de operadores y cargas. El gobierno estatal reabrió el puente del Río Azul en Ocotlán, que fue ampliado a 4 carriles. Se prevé que a diario circulen más de 22.000 automotores. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya le platicábamos en los últimos espacios informativos de lo que ocurrió durante el Buen Fin, este Buen Fin 2024, y que fue favorable para los comerciantes establecidos de Jalisco. Hay que señalar que la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara ha estado muy al pendiente de los ecos de este Buen Fin. Estuvo haciendo una serie de entrevistas, de cuestionamientos a consumidores para preguntarles cuánto gastaron, cómo pagaron, si esperaban gastar más y demás, y así poder hacer un resumen ejecutivo de lo que fue justamente este Buen Fin 2024. Y la encargada justamente de dar algunos de estos datos fue la vicepresidenta de Análisis Estadístico de la Canaco, Nora Ampudia Márquez, quien considera que los consumidores hicieron compras responsables. Fueron cerca de 6.065 millones de pesos la derrama económica de este Buen Fin 2024, y aún así se considera que hubo compras responsables, es decir, que la gente gastó lo que tenía o lo que podía comprometerse a pagar. Escuchamos, si le parece, a la maestra Nora Ampudia Márquez hablando sobre este Buen Fin.
Como dijimos, hicieron un presupuesto, sabían lo que necesitaban y lo que iban a comprar, y muy pocos compraron de más, de acuerdo a su presupuesto. Yo he notado que cada vez en la zona metropolitana de Guadalajara hay una mayor conciencia financiera, lo he notado en el uso de tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, aprovecharon las ofertas, que es bueno, ¿no? Aprovecharon los descuentos para satisfacer esas necesidades que habían detectado. Y aprovecharon pues las promociones también de meses sin intereses que les pueden facilitar o desahogar el pago en un periodo mayor de tiempo.
Ahí lo que dice la maestra Nora Ampudia Márquez. Y bueno, más cifras sobre este Buen Fin. De acuerdo con estas encuestas que realiza la Canaco, el gasto promedio fue de 8,800 pesos. No es una cifra menor, 8,800 pesos por persona en promedio. Ahora bien, del total de personas encuestadas, el 19% dijo que gastó menos de lo que tenía presupuestado. Es decir, se regresaron a su casa todavía con un poco de dinero de lo que habían considerado invertir en el Buen Fin. Pero, en contraparte, el 24% gastó más de lo que tenía pensado inicialmente, que también pues significa gente que a lo mejor encontró ofertas o más ofertas de las que esperaba y terminó invirtiendo más dinero. Y ya se lo platicábamos también en cuanto a la Profeco se refiere, el titular de la Profeco en Guadalajara, Marco Antonio Romero, señalaba que se generaron en total cerca de 500 quejas por parte de consumidores durante el Buen Fin, que bueno, si lo ponemos en proporción, 500 quejas para la cantidad de personas que acudieron a hacer compras parecería una cantidad muy pequeñita, pero aún así Jalisco cerró como tercer lugar nacional por número de quejas por parte de los consumidores. Y aunque usted no lo crea, hay muchas personas, de acuerdo con estas encuestas que hace la Canaco, muchas personas que creen que el Buen Fin tendría que ser más largo y que tendría que durar más, o mejor dicho, haber más ediciones del Buen Fin a lo largo de un mismo año. Así está el comportamiento del consumidor en este Buen Fin 2024. Cambiamos de tema y hacemos contacto vía telefónica con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días, feliz viernes.
¿Cómo quieres que esté, Tocayo? Contento, el América está en semifinales, ayer luego de que le ganamos al Tijuana, allá en Tijuana, y bueno, pues mucha suerte al Atlas que se va a enfrentar a Tijuana. Bueno, eso ya tocaría deportes, pero un abrazo a todos los atletas. Ya ves que como que atlistas y americanistas somos como primos, ¿verdad? Así que les mandamos un saludo a todos los atlistas y ojalá también le ganen al Tijuana. Bueno, hoy hablando de felicitaciones, es el Día del Músico. Un abrazo, yo tengo muchos amigos músicos, un abrazo a todos ellos, a mi hermano, el músico. Así que bueno, a todos ellos un abrazo muy fuerte, a todas las Cecilias, a todos los Cecilios. Allá en Santa Cecilia, pues ya es clásico, no solamente el cueterío, que se escucha como si fuera música del cielo, ¿sí? Habría que preguntarle a los vecinos, ¿verdad? Pero bueno, se llevan a cabo peregrinaciones muy bonitas, porque pues van tocando filarmónicos, van tocando mariachis, llegan con sus instrumentos al templo de Santa Cecilia, mariachis, norteños, bandas, solistas, en fin, es un día muy bonito allá en Santa Cecilia, hoy justamente en el Día del Músico, y hoy justamente en el Día del Músico se va a llevar a cabo un evento muy padre, a beneficio de los niños que, los psiquiatras de la zona del área del nuevo hospital civil, de los hospitales civiles, que será allá en el Conjunto Santander, 8:30 p.m. Hoy estará Paco Padilla encabezando un grupo de músicos, y vaya músicos, un grupo de músicos que, bueno, pues usted lo recuerda, formaron parte de aquel canto tapatío hace 50 años y de aquel grupazo, Tierra Mojada, que solamente sacó un disco, pero con eso fue suficiente. Todos algunas veces hemos cantado el tema de Coincidir, y bueno, pues ahí estarán los que formaron prácticamente Tierra Mojada, con excepción de los que fallecieron, por supuesto, el autor Alberto Escobar. Pero bueno, platicamos con Paco Padilla, le preguntamos, oye, ¿quién va a estar en este evento? Reitero, a beneficio de los niños, de los hospitales civiles, todo lo que se recaude será directito, 100 años de pediatría de los hospitales civiles. Y esto fue lo que nos dijo en torno a los músicos que van a estar ahí. Muchos de ellos formaron parte del grupo Tierra Mojada. Adelante, por favor.
Derek Powell, uh-huh. Enrique Ortiz, Raúl Rodríguez y Derek Powell. Además, va a estar la dirección de Fernando Quintana, que yo considero que es uno de los mejores músicos tapatíos. Sheila Ríos, con su gracia, con su belleza y su voz. Va a estar el grupo Viva Jalisco, que es un grupo de mariachi. Y en las percusiones están nuestro productor, que es Javier Íñiguez, y Toño Pun, que también tiene más de 40 años cantando conmigo.
Y cantarán las canciones, valga la expresión, de aquellos años, ¿no? Del canto tapatío.
O sea, vamos a hacer cuatro bloques. El primero es identificarnos con nuestra tierra, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Después viene el bloque de Tierra Mojada, donde todos vamos a intervenir con nuestras canciones. Después viene un bloque con canciones nuevas, como esta de Fray Antonio y otras que hemos hecho. Uh-huh. Y terminamos, como se supone, con las más conocidas, a la cola, Cleta, la calaca, pica pica. Uh-huh. ¿No? Y si piden otra, les vamos a cantar Guerreros de Luz.
Bueno, ahí está lo que comenta Paco Padilla, hablando del evento que se llevará a cabo esta noche, repite, en el Conjunto Santander, en apoyo a los niños del área de pediatría de los hospitales civiles. Y precios muy razonables, la verdad, van a ser hasta 3 horas, creo que, de espectáculo. Así que si se quiere dar una vuelta, adelante. Pues compañeros, es parte del reporte. Ah, nada más para concluir, y hablando de espectáculos bonitos, porque además es viernes, la vialidad está bastante relajada hoy aquí en Guadalajara. Se va a llevar a cabo el 15 de diciembre. Escuchen, niños, ahorita que están en sus casas, el 15 de diciembre va a ser el desfile o el paseo de la Coca-Cola, pero después a la factura, pero va a ser un evento pues ya tradicional, 15 de diciembre, es una fecha buena, van a partir allá de la zona de la vieja penal de Oblatos, allá en la 56 por ahí, y Javier Mina, se vienen todos Javier Mina, Juárez Vallarta, hasta la Minerva, al filo de las 7 de la noche del próximo 15 de diciembre, el famoso desfile, la caravana Coca-Cola, pues, con los hitos y Santa Clauses y muchas Coca-Colas que tanto nos gustan, toca yo. Pues se reporte que les tengo, ahora sí, Gris, Rayito, muchas gracias, buenos días.
Y José Luis, ya decías tú de hoy está relajada la circulación o la vialidad en la ciudad, seguramente porque no hubo clases, aunque dice por acá la señora Ana que su hija en secundaria sí tuvo clases, pero entiendo que el grueso de los chavos no tuvo clases por este tema de la descarga administrativa. Pero recordarle también al auditorio, tocayo, que el domingo hay maratón, el maratón de Guadalajara, y bueno, tradicional, es un maratón completo, es decir, son 42 kilómetros. Y seguramente habrá afectaciones para la vialidad, de menos hasta las 11, 12 del día del domingo.
Sí, así es. Ya creo que ya se ha dado a conocer, lo vamos a estar repitiendo el día de hoy aquí en Metrópoli.
Ah, perdóname, que me anticipe.
No, adelante.
Gracias, tocayo, buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Es viernes, bailen mucho los viernes, se tiene que bailar mucho.
Y abajo el América.
Arriba el América, aunque te duela.
Gracias, hasta luego.
Gracias, José Luis, una pausa. Adiós.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar esta mañana en la línea telefónica al doctor David Gómez Álvarez. Él es especialista en gobernanza, gestión y políticas públicas, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara y además forma parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Mucha materia de qué hablar, doctor, sobre todo cuando, al menos el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la desaparición de 7 órganos autónomos, entre estos el INAI. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuál es la dimensión de la decisión que el día de ayer tomaron los legisladores? Muy buenos días y gracias por aceptar la conversación.
Al contrario, Griselda, muy buenos días a ti, al auditor de Radio Metrópoli. Creo que ayer el golpe a uno de los derechos fundamentales de los mexicanos fue devastador, que es el derecho a conocer, el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública. Un poco para que se entienda la importancia de una institución como la que el día de ayer desaparecieron los diputados, la mayoría oficialista de Morena y sus aliados en la Cámara de los Diputados, hay que pensar en que hoy por hoy damos por hecho un derecho fundamental que es el acceso a la información pública, que nos permite justamente conocer cosas como cuál es el salario de la presidenta o del gobernador, en qué se gastan nuestros impuestos, cómo se distribuyen las patrullas en una ciudad, cómo se asignan los presupuestos para determinada dependencia o entidad en el gobierno, cosas de ese tipo que son fundamentales, que de otra manera no podríamos saber, porque justamente hay una proclividad a la secrecía, a la opacidad, a la discrecionalidad de parte de los gobernantes, como en todo el mundo. Lo que nos ha permitido conocer muchas cosas elementales es precisamente este derecho que estaba garantizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, que fue creado hace 2 décadas justamente como resultado de una lucha histórica de la sociedad civil que había exigido este gobierno. Para ponerlo en perspectiva histórica, Griselda, auditorio, en 1998, un investigador jalisciense, por cierto, Sergio Aguayo, del Colegio de México, solicitó por primera vez el sueldo del presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo, que respondió diciendo, eso no es de su incumbencia, ese es un dato de Estado, no se lo podemos otorgar. Todavía en 1999-2000 no podíamos saber cuánto ganaba el presidente de la República, a pesar de que ese sueldo se paga con los impuestos de todos los mexicanos y mexicanas. Gracias a la creación del INAI en 2003, eso no solo fue obligatorio darlo a conocer, sino que pudimos saber muchas otras cosas que nos han permitido entender mejor cómo funciona el gobierno, sobre todo periodistas y activistas de la sociedad civil. Lo que sucedió ayer es que eso va a quedar en entredicho, porque a pesar de que esa función de saber, de conocer, se va a trasladar a una Secretaría de Estado, a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el problema va a ser el conflicto de interés y el hecho de que el propio gobierno va a ser juez y parte. Es decir, cuando tú solicites información para saber, por ejemplo, cuánto dinero va a recibir Jalisco por concepto de aportaciones o de transferencias al IMSS-Bienestar, el gobierno tendrá que responder, pero si tú no quedas satisfecho con la respuesta y quieres apelar o impugnar esa respuesta, pedir más información, el gobierno va a decidir si te responde o no, porque es juez y parte. Y lo que seguramente va a suceder, como lo hemos visto en estos últimos años en la administración del expresidente López Obrador, es que mucha de esta información se va a clasificar y reclasificar como de seguridad nacional, como reservada, como confidencial, como información de Estado. Entonces, hoy por hoy es mucho difícil, por ejemplo, saber cómo se han asignado recursos al Tren Maya, porque muchas de esas de esa información ya no es pública, está restringida para solamente el gobierno o para ciertos funcionarios públicos del gobierno. Entonces hemos pasado de ser un país que fue incluso modelo a nivel mundial y América Latina, donde cuando se creó el INAI y la ley federal, primero y ahora general, después de información pública, México fue un país modelo, un referente, y venían brasileños, sudafricanos, indios, de todo el mundo, a conocer al entonces IFAI, ahora desaparecido INAI, y a conocer la ley federal, antes, ahora ley general derogada. Y entonces pasamos de ser un referente mundial a estar otra vez como estábamos en los 90, cuando pues no teníamos ese derecho y muchas de las cosas que hoy conocemos no se sabían. Para mí es un retroceso gravísimo, gravísimo, porque hemos perdido un derecho importantísimo para la ciudadanía y un derecho político ciudadano fundamental.
David, buenos días. ¿Y cuál es la prospección que tienes que se pudiera generar de lo que ocurrirá con los estados? Prácticamente todos los estados del país tienen algún instituto, alguna instancia similar al INAI, en este caso, por ejemplo, Jalisco, el ITEI. ¿Qué ocurre con los organismos estatales? No sé hasta qué punto pudiera pensarse o qué tan descabellado sería que en los estados que de la Cuarta Transformación, afines a Morena, pudiera ocurrir lo mismo, que estos ITEI estatales, digamos, terminen por desaparecer. ¿Y qué podría ocurrir, por ejemplo, con organismos de estados como Jalisco, que no militan pues con el mismo partido en el poder?
Así es, creo que va por ahí. Yo lo que percibo es que los gobiernos estatales de Morena harán exactamente lo mismo que a nivel federal, es decir, desaparecerán al Instituto de Transparencia, al órgano garante local. Esas funciones las trasladarán a la secretaría equivalente, que seguramente será la Contraloría o la Secretaría de Administración. Y en el caso de los gobiernos de oposición PAN, PRI, MC, van a desaparecer los institutos como tales, pero lo más probable es que se vuelva a crear algún tipo de institucionalidad que garantice ese derecho o que lo promueva al menos un poco para diferenciarse de lo que está pasando en el resto del país. Entonces, yo sí creo que en el caso de Jalisco, y creo que de alguna manera así lo ha expresado el gobernador electo Pablo Lemus, se tendría que reinventar la institucionalidad para tener algún órgano, alguna instancia que pueda atender ese derecho. Quizá no sea lo mismo que tener el ITEI, porque finalmente el ITEI pues tiene 20 y pico años, se creó casi a la par del IFAI, está consolidado, tiene autonomía. El gran riesgo es si los estados o los gobernadores de estos estados no oficialistas, no morenistas, realmente estarían dispuestos a crear una institución autónoma, independiente, que sea un auténtico contrapeso. Yo tengo mis reservas porque siempre ha sido un órgano incómodo, siempre ha sido una institución incómoda, como todas las que tienen que ver con el combate a la corrupción. Uh-huh. Entonces, no es que sea una concesión graciosa del poder, sino más bien han sido resultado de luchas históricas desde la sociedad civil. Los gobernantes no suelen ser proclives a la apertura y a la transparencia, más bien son renuentes, y más bien es un reclamo desde la sociedad civil. Sí. Así que está por verse, pero lo cierto es que el día de ayer es un día histórico, porque no solo se desaparece al INAI, sino también al Sistema Nacional de Transparencia, lo cual supone precisamente, como lo bien señalas, la desaparición de todos los institutos estatales de transparencia, sí, de la República.
El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum reiteraba que estas funciones del INAI serían absorbidas por el área especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como se le llama ahora la Secretaría de la Función Pública, pero al mismo tiempo, pues es la aceptación de que se convierte en juez y parte.
Totalmente, así lo mencioné hace un momento, me parece que no es la manera correcta de resolver. Digo, pudieron haber simplemente cancelado ese derecho de manera absolutamente autoritaria. No fue así, pero efectivamente queda comprometido ese derecho porque su ejercicio, su garantía y su revisión es justamente por parte de una dependencia que es juez y parte. Yo siempre había sostenido que, por ejemplo, las contralorías estatales o su equivalente federal, la función pública, que hace la revisión de administrativa, hace la contraloría, las auditorías de las dependencias, pues sí, tenía que ser autónoma porque era juez y parte, porque los contralores, las contralorías son dependencias del Ejecutivo. Su patrón, su jefe es el gobernador o gobernadora. Y entonces, en lugar de caminar hacia la autonomización de las contralorías y de la función pública, hoy hemos dado un paso hacia atrás y se han eliminado los institutos de transparencia para volverlos unas dependencias, igual que las contralorías, que por supuesto jamás van a auditar o no van a hacer una contraloría rigurosa o jamás van a sancionar a su superior jerárquico, como es el gobernador o el presidente.
Sí.
Yo no veo que la Secretaría de la Anticorrupción y el Buen Gobierno pueda sancionar a otra Secretaría de Estado por negarse a dar información pública u obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional, como sí lo hacía el INAI, a abrir ciertos archivos para dar a conocer cuestiones que tenían que ver con derechos, violaciones a los derechos humanos, sí, o construcciones de infraestructura o detenciones de células del crimen organizado. No me imagino a esta Secretaría de por sí no muy fuerte exigiéndole a la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina o incluso a la Oficina de la Presidencia que entregue X o Y información. Entonces realmente es un retroceso muy muy lamentable,
sí,
cuyas implicaciones, repercusiones se van a sentir desde ahora, pero cada vez más, y seguramente en 2 o 3 años México será considerado un país opaco, mucho más rezagado en el índice de la opacidad de lo que lo está el día de ayer.
Sí, el propio INAI difundió hace algunos días algunos de los casos más emblemáticos que se han conocido gracias precisamente al acceso a la transparencia. Por ejemplo, el caso de San Fernando, Tamaulipas, con estas 7 fosas clandestinas con por lo menos 196 cadáveres que fueron localizadas en el 2011. El caso Tlatelolco, el caso Ayotzinapa, también el caso Tlatlaya. Te acordarás o recordarás,
claro,
este lamentable acontecimiento en materia de seguridad pública. El caso Odebrecht, el socavón por el Paso Express, el famosísimo caso de la estafa maestra, créditos fiscales, el padrón de beneficiarios del gobierno federal y el caso Segalmex, que fue el más corrupto de la pasada administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiero preguntar, David, es qué faltó para que la propia ciudadanía lo reconozca como derecho, como su derecho a estar informado.
Así es, efectivamente estos casos emblemáticos se explican en buena medida, por ejemplo, el triunfo de López Obrador en 2018. La Casa Blanca y Ayotzinapa fueron 2 casos determinantes para que López Obrador pudiera ganar la presidencia y fueron justamente gracias a la apertura informativa que le dio el INAI al entonces candidato, que le entregó toda la información para que la pudiera utilizar legítimamente en campaña. Casos como el de Segalmex, que ocurrieron en su sexenio, que le fueron incómodos, los negó hasta donde pudo, y sin embargo también el INAI obligó a abrir esa información. En eso tienes absoluta razón. ¿Qué sucedió o por qué no se apropió de ese derecho a la ciudadanía? Es una discusión muy compleja y permítame contarte una experiencia personal que a mí me tocó conocer porque participé con la Fundación Hewlett en una evaluación del paso de esta fundación por México durante 2 décadas. Y la Hewlett Foundation ayudó muchísimo al INAI a realizar una serie de actividades de muchas naturalezas, entre ellas, digamos, un intento por acercar este derecho a, digamos, los ciudadanos de a pie, porque como bien lo sabemos, el derecho a la información es un derecho fundamentalmente ejercido por periodistas, por políticos, por académicos, por gente enterada de las cosas. No es un derecho que ejerza el común denominador de los ciudadanos o ciudadanas. Casi nadie, digamos, una ama de casa un trabajador, un estudiante, no necesariamente ejerce este derecho, aunque se beneficia de él a partir del ejercicio de este derecho por periodistas como ustedes que dan a conocer información que forman opinión pública. Pues bien, el asunto es que una de las reflexiones de esta revisión de la Hewlett Foundation concluía que no se había logrado sacar al INE a la calle, al INAI, perdón, no se había logrado que se apropiara por la ciudadanía como sí se logró con el INE. El INE es un instituto, una institución mucho más reconocida por la sociedad y la población. La credencial misma es importantísima para muchos propósitos, y en cambio el INAI no logró eso. De suerte que cuando se desapareció, pues no hubo protestas, no hubo movilizaciones, no hubo prácticamente reclamos, salvo del Círculo Rojo. Pero si tú le preguntas a la mayoría de la población, ni siquiera sabe bien qué es el INAI, y mucho menos estaría dispuesta a salir a defenderlo. Desgraciadamente, este tipo de derechos no son fáciles de que la población se los apropie, los ejerza y luego los defienda. Y lamentablemente, pues no hemos perdido un contrapeso fundamental del Estado mexicano sin que haya habido una movilización en su contra. O bien lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia y en la reforma judicial. Y alguna vez le escuché decir a un analista, la gente está preocupada por su empleo, por pensar en qué va a comer, por sus ahorros, por sus medicinas, por ese tipo de cuestiones, y no por instituciones abstractas que incluso muchas veces han sido también objeto de escándalos. El propio INAI ha caído en abuso de recursos, sí. Algunos de sus comisionados tuvieron comportamientos equivocados, y eso también sirvió para que el expresidente López Obrador utilizara de pretexto esa narrativa para desprestigiar aún más al INAI y poder justificar su desaparición. Entonces, bien, pues hay muchas contradicciones, hay muchas dificultades, pero lamentablemente lo de ayer es inequívocamente un enorme retroceso en la vida democrática del país.
Bien, David Gómez Álvarez, muy agradecidos con la conversación y el análisis, y como dices, pues lamentar esta falta de contrapesos en México. Muchas gracias.
Al contrario, Griselda, buenos días a ti y al auditorio.
Muy buenos días. Nos despedimos. Muchas gracias por haberme acompañado en los micrófonos esta semana, José Luis.
No, al contrario, Gris. Gracias a ti. Un espacio al que quiero mucho y que espero poder regresar alguna vez.
Bien, gracias.
Hasta luego.